Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Siente la soledad. Emociónate con la verdad y descubre la ternura de sus personajes. Llega a la gran pantalla de Cinesa el famoso musical de Broadway. Esta semana disfruta del mejor cine con la película Querido Evan Hansen. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa. Es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Bienvenidos a todos y a todas a la edición 412 de Revoluciones. Ya ha pasado una Azoka de Durango con lo virtual y lo presencial en unas proporciones menos deseables de lo que nos gustaría, y es que las restricciones están haciendo mucho daño a la cultura, que recordamos que es más que necesaria, sobre todo para una buena salud.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
30 Music con disco libro. Auritz nos trae Esa maravillosa niebla, un magnífico trabajo que visibiliza el autismo con una historia real que mezcla la música y la narrativa de Mikel Bizar. Santi San Román y su mochila musical nos trae hoy un tema que yo creo que es muy interesante: la sincronización musical. Y ya sabéis que, dado lo que hemos pasado, queremos revivir y sentir más que nunca los directos. Esa liturgia necesaria para los que seguimos a los artistas que nos gustan. Por eso, qué mejor que una sección para ello. Y la estrenamos con nueva colaboración. Sendoa Bilbao y su Post. Una espuela musical con las sensaciones in situ de esos momentos posteriores de los conciertos, justo antes de recoger sus instrumentos aún vibrantes. En un caliente reporte quincenal que nos contará Sendoa, hoy debuta en este Post un grupo que ya pasó por aquí. Los portugalujos, avalados por el extremoduro y plateriano Iñaki Guojo, Tacoma, en el concierto de la Sala Azkena de Bilbao. Y Salud a la Fuente nos refresca con las noticias cibermusicales de nuestro vendo hielo. Soy Joseba La Fuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Y ya estamos en nuestro Trending Music. Hoy de niebla va la cosa, pero de una niebla maravillosa. Tenemos con nosotros al, en este caso se suele decir, ¿no?, el que da la cara, el frontman, a Mikel Bizar, de Auritz, que presenta este libro disco, Esa maravillosa niebla, visibilizando los TEA, los trastornos del espectro autista. En una historia basada en testimonios reales que cuenta y canta la vida de Maren y Auritz, familia que ha convivido a diario con esta enfermedad y la verdad es que tiene una fantasía y una música maravillosa que nos encanta como está hecho. Además, es un regalo perfecto, Mikel, para estas Navidades, para estas fechas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantado de estar aquí, como siempre, contigo. Bueno, como decías, esta vez hemos sacado la quinta edición del libro que sacamos con Auritz, del año de Derori, esa maravillosa niebla, solamente que esta vez lo hemos sacado íntegramente en castellano.
Calentito, con prólogos de Toti Martínez de Lecea y Javier Chueca, ¿eh? Ni más ni menos. Y bueno, tiene también un mercadishing, unas camisetas elegantes para los que quieran también comprárselas. Y cuéntanos, porque acabáis de arrancar con la edición, ¿estáis contentos cómo ha quedado?
Sí, además hemos hecho todo como siempre, ¿no? Yo me gusta hacer todo en casa, ¿no? Hemos grabado en Santurchi con Tunchu y con Goyo, los estudios de STS, y 6 o 7 canciones. Luego también hemos grabado con Dani Vicente en Sestao, con Yago Barmaechea en Ochar y con Tris en Arrasate, en Mondra. Nos ha hecho también el Jebo del Reno Renardo, una versión muy divertida de Luna Nueva, la canción que colabora y no canta la piedra. Uh-huh. Y bueno, pues sí, estamos ahora mismo pues con recién salido del horno, digamos. Yo lo recibí hace una escasa semana y todavía digamos con el brillo en los ojos, ¿no?
Sí, porque la verdad es que cuando tienes ya el trabajo terminado, y en este caso más casi, ¿no? Porque fíjate, estamos hablando del libro disco, ¿no? Cuéntanos cómo va, porque el formato, nos comentabas antes que llevaba QR para ir escuchando los temas en medio de la narración, ¿no?
Sí, es una historia que, bueno, decimos que es una historia que cuenta la vida de una familia, de un niño y su ama, que conviven con el trastorno del espectro autista. Y pues bueno, pues le hemos metido una banda sonora, ¿no? Que al final yo me considero un poquito más músico que escritor, ¿no? De hecho, no me considero ninguna de las dos cosas, pero me considero un poquito más músico que escritor. Además, siempre digo que he leído más libros de los que he escrito, y he escrito uno, o sea que hasta la idea. Entonces sí, hemos decidido separar el producto o la historia por cada lado, por un lado el libro y por otro lado el disco. Y si bien el libro, entre capítulos, tiene su canción para escuchar, con su código QR para que te lo puedas descargar al móvil mientras estás leyendo. Y luego el CD aparte de toda la vida, ¿no? Que bueno, pues el CD todavía nos quedan algunos nostálgicos, el CD en el coche.
Sí, sí. Oye, y los casetes que vuelven, o sea, déjate de lío. O sea,
yo soy un apasionado del vinilo y todo lo que puedo lo compro vinilo. De hecho, no hemos sacado esta vez en vinilo porque hay una lista de espera bestial y creo que hasta abril, mayo, junio no salía. Entonces, fíjate si vuelve todo eso.
Pues qué bien, ¿no? Además tú formas parte de la asociación, eres trabajador de padres y madres de niños y niñas con autismo de Vizcaya, con ya 20 añitos ahí en esta asociación, y que, en fin, lo que tú decías, ¿no? Ahora con este trabajo como escritor y cantautor, ¿y qué sensaciones has tenido dentro de la asociación? ¿Qué te dicen, no? Porque bueno, ya había sacado en euskera, ahora en castellano.
Sí, bueno, si te digo la verdad, he procurado mucho. Mi trabajo me encanta, ¿no? Llevo 20 años con los chavales y las chavalas, me encanta. Y la música me encanta. Y la manera de escapar un poquito de la pandemia, que fue la idea, surgió durante todo el confinamiento, fue el unir las dos cosas, ¿no? Echaban falta la música, echaban falta el trabajo, la verdad, a los chavales sobre todo. Y decidí juntarlo todo ahí. Las sensaciones han sido muy buenas, pero he procurado no juntar el trabajo en sí, no mis sensaciones, ¿no? Interiores del trabajador como tal, ¿no? Sino no juntar la asociación con lo que es el trabajo del disco libro. Al que le llegue le habrá llegado, y al que no, o sea, no he utilizado mi plataforma laboral para ¿sabes lo que te quiero decir? Para que llegue el disco libro, ¿no? Llegará por otras maneras, pero procuro separar un poquito al trabajador del artista.
Bueno, tú también tienes una trayectoria en la música importante, con EDV, Ocho en su día, e incluso también dirigiste un disco con fines solidarios, uno más, ¿no? En este caso para el Athletic Gugara, con más de 250 personas, Orquesta Sinfónica de Bilbao incluida, y vamos, que ya llevas tiempo en esto de la música, así que bueno, el éxito está asegurado en esta versión en castellano. Y mira, yo creo que es el momento precisamente de escuchar un tema que se llama Momentos, ¿no? Cuéntanos algo de él.
Sí, Momentos es la primera canción del disco libro, y bueno, pues es un poquito lo que abre, la banda sonora que abre a la historia, ¿no? Sobre todo la sensación que tiene esta madre, Mónica en este caso, ¿no? Que es su nombre real, lo que ella me contaba de lo que sentía cuando pues eso, sobre todo los primeros meses, primeros años de que empezó a convivir con Lugaitz, sabiendo que era atea, que tenía trastorno del espectro autista, y he procurado, pues bueno, pues esas sensaciones, transmitirlas y ponerlas en la canción.
Pues vamos a escucharla. Momentos con Auritz y este magnífico libro disco, Esa maravillosa niebla. Y nos vamos ahora con la mochila musical de Santi San Román.
Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí traemos de nuevo, una vez más, la mochila musical, otra vez cargada con un tema que verás cómo resulta bien curioso para todos nuestros oyentes de Redvoluciones.
Hola Santi, creo que nos vas a hablar hoy de un tema que no es fácil de comprender, pero que está ahí, además debe estar ahí.
Pues hoy te voy a hablar de uno de los trabajos más apasionantes que existen dentro de la industria de la música. Por lo menos para mí, vamos, a mí me encantaría tener el trabajo del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un palabrejo de estos musicales. Hoy vamos a hablar de la sincronización musical.
Para que esos derechos de autor, más o menos, porque nunca se sabe muy bien si llegan o no llegan, pero bueno, que lleguen a los autores, ¿no?
Bueno, antes de decirte lo que significa esta historia, vamos a ponernos en situación. Imagínate que llegas un día a tu casa, cansado, y te sientas en el sofá un rato y dices, voy a ver un poco de televisión, ¿no? Por ejemplo. Y buscando un poco ahí en Netflix, perdiendo como tres cuartos de hora o una hora y media, al final decides ponerte, pues yo qué sé qué decirte, por ejemplo, Pretty Woman, esa película que hemos visto cientos de millones de veces en la televisión, pero bueno, a ti te da por verla hoy en Netflix, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues te pones Pretty Woman y hay un momento de la película, uno que todos conoceréis, no vamos a hacer aquí spoilers por si acaso existe algún ser humano que aún no haya visto esa película. Pues llega un momento en la película donde suena un temazo, por otra parte, donde suena un tema de Roy Orbison, donde suena Pretty Woman, precisamente, esa canción, ese clasicazo de Roy Orbison, suena dentro de la película, en concreto dentro de una escena, pues que se convirtió en una escena pues de las más populares, si no la más popular de esa cinta. Pues bien, ¿qué crees? Que esa canción, en esa secuencia, en esa escena, está ahí puesta por casualidad, porque de repente alguien dijo, que no hemos metido ninguna canción en la película, va, pues suéltala ahí donde caiga. Pues no, amigos y amigas, no. Eso es trabajo de el music supervisor, o supervisor musical, o la persona, hablando en plata, que se encarga de, precisamente, escoger qué canciones, qué tipo de canciones que no tengan que ver, no hablamos de la banda sonora de la película, de esta banda que normalmente suele ser, score se llama, normalmente suele ser música más tirando a clásica, un poco que va pues ambientando un poco, ¿no? Cada escena o la película en general, en global, eso es una obra aparte. Aquí estamos hablando de esas canciones que no forman parte de lo que es el soundtrack de la película, al menos de la banda sonora original de la película, sino que son pues temas que apoyan de alguna manera o que le dan sentido incluso de alguna manera a ciertas escenas, tanto en el cine como en una serie, como en una película o donde sea. El trabajo de un supervisor musical, pues es importantísimo. De hecho, muchas de las grandísimas películas que hayamos visto, que hayáis podido ver en vuestra historia, normalmente tienen una o dos escenas donde la música pues cobra muchísimo protagonismo, pues casi se convierte casi en un personaje más de la película. Y claro, decidir qué canción va a estar en cierta escena, en cierta película, en el momento clave de la película, bueno, pues es un trabajo muy delicado que en este caso se encarga, en la industria de la música se encarga, como hemos dicho, el supervisor musical. ¿Se encarga de qué? ¿De hacer qué? Pues se encarga de eso de lo que hemos hablado antes, de cómo se llama este rollito, que es la sincronización musical, que no es otra cosa que sincronizar, valga la redundancia, una canción, un tema, con una obra audiovisual. Esto, que a priori puede decir, bueno, pues vaya bobada, ¿no? Pues como os he dicho, lleva mucho trabajo, porque tienes que conocer muy bien el guión, tienes que ver muy bien la película antes de que esté completamente editada muchas veces. Hombre, sí que es verdad que en algunas ocasiones ese trabajo, depende del director, pero puede hacerlo también el director de la película. Pero normalmente en Hollywood, que está todo tan bien estipulado, porque cada uno tiene su tarea, ¿no? Dentro de la industria del cine, hablando en este caso, bueno, pues el supervisor musical de una película, pues es uno de los gremios, es uno de los trabajos que existen en esa industria, en la industria del cine, en ese caso, ¿no? Pues ese señor se encarga de, como hemos dicho, o esa señora, se encarga de, o ese robot, que muchas veces seguramente utilizarán bots para escoger la mejor canción para la mejor escena. Pero hablando de seres humanos, que sean los que lo hagan, esa persona necesita, como os he dicho, conocer muy bien la película, conocer sobre todo, tener muy buena relación con el director o con el guionista para saber qué es lo que quieren transmitir con esa escena y cómo o qué tipo de canción podría ayudar a que esa escena pues represente o transmita lo que tiene el director en la cabeza. Y es un trabajo, ya os digo, muy bien, además de muy bien remunerado, a los que son muy buenos, pues es un trabajo que es, pues hombre, tiene muchísima responsabilidad, porque normalmente se suele escoger escenas pues que son claves en la película, pues igual el clímax o el midpoint o alguno de los plot points, cualquiera de los momentos importantes de la película, pues suele llevar acompañado, si no es el score, si no es la banda sonora original, suele llevar acompañado pues un tema, un temazo que le pega perfectamente y que redondea, por así decirlo, la obra audiovisual, en este caso en la, esa escena que se ha hecho con esa canción. Ejemplos de canciones o de escenas famosas con canciones de que no tienen nada que ver con el score de la película. Bueno, pues hay millones, pero así ahora que se me venga a la cabeza uno de los más, por lo menos que a mí que más me moló, no sé si has visto, Joseba, o bueno, no sé si habrá visto, supongo que lo habrá visto mucha gente de tu público, Wayne's World, ¿te acuerdas de la película de Wayne's World? Bueno, pues en esa película hay un momento, hay una escena, no vamos a hacer spoilers tampoco, por si a alguien le apetece verla y no la ha visto, hay una escena que se convirtió en una escena mitiquísima, en la cual pues los protagonistas están metidos en un coche, van conduciendo y de repente suena en la radio del coche, suena el Bohemian Rhapsody de los Queen. Bueno, esa escena se convirtió pues en icónica porque lo hacen, pues eso, es muy divertida, es una escena en la que cuando cambia el ritmo de la canción pues se vuelven locos los protagonistas, empiezan a mover la cabeza y como los jeborros en los conciertos, y bueno, quedó muy resultona y quedó pues muy grabada en el público esa escena, ¿no? Además, incluso, para que veáis lo importante que es para un músico y para los músicos que sincronicen una de sus canciones, por ejemplo, en una película, bueno, pues los Queen, con todo lo que eran los Queen, tenían ganas de entrar en los Estados Unidos y lo probaron y no les fue excesivamente bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que salió esta película, lo petó y consiguieron los Queen meter un poco más la cabeza, consiguieron que se les reconociese un poco más en Estados Unidos, que era lo que llevaban buscando también mucho tiempo, ¿no? O sea, para que veáis lo importante que es, como os he dicho, que una canción esté en una película. No es por casualidad, no es porque, pues puede ser que quede bien. No, normalmente suele tener una intención, como os he dicho, y bueno, pues hay que currárselo y currárselo muchísimo para conseguir, ya te digo, películas que se queden luego mucho más grabadas. Porque al final, una escena audiovisual, pues sí, es muy poderosa, ¿no? También la imagen es más poderosa quizás que el sonido. Pero una imagen bien rodada, si encima además tiene incluso gente hablando, humanos hablando, un diálogo interesante o algo así, la verdad es que si lo apoyas con una canción o con música, pues hombre, es otra cosa, ¿no? Se convierte todo en algo mucho más bonito, Joseba. En fin, vamos terminando ya por hoy y espero que la próxima vez que veáis una película y veáis que hay una canción súper guapa en esta escena, pues que os acordéis de la figura del Music Supervisor o del supervisor musical o de la persona esa que se encarga de meter ahí la cancioncilla al final de la película o al principio o en el medio o donde le plazca o donde le parezca al director y a los responsables de esa peliculilla.
Eskerrik asko, Santi. Hasta la próxima semana.
Nos vemos la semana que viene con otra edición de esta mochila musical. ¡Agur, Joseba!
Aquí seguimos en Resoluciones, en nuestro Trending Music, con nuestra banda invitada, en este gran caso con Auritz. Tenemos aquí a Mikel Lizar, con el que estamos hablando de Esa maravillosa niebla, este libro disco que acaban de presentar, Mikel, los aspectos técnicos, aspectos técnicos de la elaboración de este trabajo, desde la creación, grabación, edición, impresa, promoción, mucho bacalao aquí detrás.
Sí, hay mucho trabajo.
Además,
tú
eres un poco todoterreno, ¿no? Te mueves un poco en todos los ámbitos.
Sí, además, fíjate, he procurado que cada canción dársela al productor que yo pensaba que podía sacarle el máximo rendimiento, ¿no? En este caso, pues bueno, no he podido trabajar tampoco tanto con Yagoba como me gusta, que Yagoba es una persona que me conoce perfectamente, al que yo conozco igual de bien, y casi que nos entendemos, ¿no? Pasa que, bueno, ahora mismo está con el trabajo hasta arriba y bueno, pues no he podido hacer todo lo que quería con él, pero los temas que he hecho pues han quedado tal y como yo creía, ¿no? Y luego he tirado también de lo que te decía antes de Tonchu y de Goyo, Tonchu ex Arama, Goyo ex un montón de bandas de de la zona de heavy metal y tal, que llevan también 30, 40 años en la música, y los cuales han sabido exprimir todo la todo el material que yo les llevaba, ¿no? Hay que decir que ha habido canciones que tenía pensado que fuesen piano y voz exclusivamente, con un poquito de orquesta por detrás, y Tonchu mismamente las ha convertido en canciones enteras, ¿no? Como decían, esto parece Toto. Y le ha dado un toque, el toque pues que yo quería que le diese un productor al disco. Uh-huh. Y está grabado en Santurtzi, está grabado prácticamente analógico todo, hemos vuelto un poquito atrás. Sí. Y encima ellos tienen la mesa con la que grabé 5 discos de Idiots, que estaba en Elkar, ¿no?
La mesa de Elkar.
Entonces era como una vieja amiga y me motivaba bastante también, me traía muy, muy buenos recuerdos. Entonces, pues bueno, pues en lo que a técnico, aspecto técnico se refiere, luego sabemos que todo termina en Spotify, en iTunes y en YouTube, y hay que, bueno, pues va a perder un poquito de lo que ganamos con ese analógico, sobre todo siendo al final música, no voy a decir música actual ni música moderna, porque ya no sabemos, si no suena en la Isla de las Tentaciones parece como que no es actual, ¿no? Uh-huh. Es lo que te dicen además en radios y en medios y en discográficas y demás.
Sí, ¿no? Aparte que suena el discurso del abuelo, ¿no? Casi.
Pero bueno, esta es la pescadilla que se muerde la cola y ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces es como que no estás a la moda, es que me da igual. Yo la música que hago es esta, lo que me gusta es este, y quien lo quiera que lo escuche y quien no quiera, no. Uh-huh. Y bueno, pues luego sí, el libro ha salido esta vez en tapa blanda. Un digipack tenemos de CD y un montón de videoclips ya para ver en YouTube. Tenemos 3 y estrenaremos el 4 la semana que viene o el mes que viene.
Pues un gran trabajo el que habéis realizado y no deja inerte a nadie, como esta canción que dice eso, ¿no? Inertes, y de qué nos habla, porque son temáticas un poquito duritas, ¿no? Pero bueno, tú aquí también le das un
sí,
punto de fantasía, ¿verdad?
Inertes es un poquito una canción bastante dura, ¿no? Porque habla sobre todo sobre el bullying infantil, el bullying que sufren pues las personas, por ejemplo, con TEA o la gente diferente, ¿no? No voy a decir solamente la gente con TEA, sino los chavales y chavalas, los niños y niñas diferentes, ¿no? A los cuales todos hemos tenido alguien en clase y todos nos hemos comportado alguna vez de alguna manera que no debíamos. Y ahora, con el paso del tiempo y conociendo el asunto, pues dices tú, joder, ¿por qué? ¿No? Entonces esta canción habla un poquito sobre ello. He tenido la suerte también en el videoclip de contar con la colaboración de Raquel Arimux con su signo danza, con Ichaso Díez, una violinista del grupo Socaire, y con Alex Mendiluce, un jugador del Bilbao BSR, de Bilbao básquet en silla de ruedas, y llevando la canción al plano accesible, inclusivo y diverso totalmente.
Pues vamos a seguir escuchando esa historia de amor entre entendimiento y complicidad entre una madre y su hijo con autismo, como dice en el prólogo Toti Martínez de Lecea, con este Inertes de Auritz.
Y Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sendoa.
Bueno, yo muy feliz de ser uno más en este equipo, en el programa Revoluciones. Y nada, te voy a contar cómo surge la idea de esta sección. Que yo, después de mucho tiempo, me atreviera a ir a un concierto. Y fue en la Sala Sol de Madrid, cuando Cápsula pues volvían a tocar después de muchísimo tiempo, ¿no? Y aquello que vivimos ahí fue muy especial, fue todo emoción, tanto por ellos en el escenario como para nosotros en el público. Y después, en el post, después del concierto, pudimos hablar y estar con ellos, compartir emociones y darnos cuenta de lo importante, ¿no? Que es eso que nos ha faltado durante tanto tiempo y que forma parte de nosotros y que ahora pues podemos disfrutarlo, ¿no? Y es la convivencia con la escena musical, la liturgia, ¿no?, que se da, compartir emoción y comunicación al fin y al cabo. Así que pensé que podría ser muy buena idea intentar mostrar a nuestra audiencia cómo son esos nervios de después de un concierto, después de tanto tiempo, ¿no? Entrar en el backstage y conseguir, pues eso, que los músicos me respondieran a unas preguntas para poder sentir esos nervios desatados, esa descarga de electricidad. Así que, como en este caso, me serviré de amigas y amigos que harán las veces de reporteros, primero para asistir al concierto, vivirlo, disfrutarlo, y luego para colarse después en el camerino. Y hoy con nosotras y nosotros está Bego Guerrero, que es directora de cine, actriz y hoy reportera musical. Venga, empieza aquí el post.
Sigo estando en pie. Me daban todos por muerto y al final resucité.
El pasado 27 de noviembre la banda Tacoma presentaba nuevo disco aquí y ahora en la Sala Askena. Material nuevo para ofrecer a su público y mucha emoción, porque además, no se habían subido a un escenario en 2 años. Presentan el que es su segundo disco después de aquel homónimo publicado en 2017. Y repiten con el productor, el mítico Iñaki Uojo.
De las guerras que perdí, luchando con mis fantasmas, conseguí llegar aquí.
Este es un disco con claras influencias americanas, rock and roll en castellano, con letras que hablan de la locura cotidiana y de la personalidad de los que son ya viejos rockeros, ¿no?, que ya cuentan con varios años en diferentes grupos como Flying Rebollos, Hash o Fittipaldis. Tenemos a Edu Piñeiro en la voz y escribiendo las letras, a Chus Alday a la guitarra, Alfredo Frule a la segunda y Óscar Piñeiro bajo y coros y Galder Creo a la batería. Vamos a intentar trasladarnos al lugar y al momento, imaginaos. Esto fue el 27 de noviembre, sábado por la noche. Aunque llovió, había un montón de conciertos en diferentes salas, pero Tacoma tocaron en la calle Ibáñez de Bilbao, en la Sala Askena. Se vendieron 145 entradas, la sala estaba a un poco más de la mitad de su aforo real, que son 295. Tacoma dieron un concierto de 1 hora que cuentan que fue pletórico y allí estuvo nuestra reportera Bego Guerrero. Voy a hacer una conexión telefónica para que nos cuente cómo vivió el concierto y si consiguió esas respuestas a las preguntas que les queríamos hacer. Bego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sendoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues te cuento cómo fue la noche del concierto de Tacoma. Nada, a pesar del mal tiempo que hacía, que coincidió con la noche esta de la supergranizada, que, madre mía, llegué hasta la sala, fue una verdadera odisea. Pero bueno, al final lo logré. La gente estaba ya dentro y bueno, fue abrir aquella puerta y era una verdadera pasada, porque sonaba la primera canción y ya el público estaba súper entregado. La verdad que la sala Askena es una sala súper acogedora, pero el calor que se sentía allí y se transmitía desde la banda hasta el público fue pero fascinante. Pues imagínate, o sea, después de tantísimo tiempo sin tener todos los eventos que quisiéramos, ya pues la gente tenía muchísimas ganas, así que ya te digo, allí estaban súper entregados todos.
Jovego, pero qué bien, ¿no? Que pudieras disfrutar del concierto, de la sala como cuentas, que pudieras recibir esa descarga eléctrica que son los conciertos en directo, ¿no? Pero cuéntanos, nos interesa mucho, ¿pudiste entrar en el backstage? ¿Cómo se vivía allí la energía y qué te contaron los chicos?
Sí, Sendoa, al terminar el concierto me acerqué por los camerinos, que por cierto les costó bastante acabar porque ese público les pedía más y más y para ellos se sentían tan a gusto encima del escenario que no fue nada absolutamente difícil concederles esos bises. Y bueno, me pasé por allí y ellos entraban, salían, porque para ellos también fue una noche súper importante. Fue una noche de reencuentros con amigos, con un montón de gente que hacía tiempo que no veían, que se habían acercado hasta allí. Y bueno, me encontré con Chus y lo primero que le pregunté fue cómo había sido en volver a tocar en una sala como Askena, ¿no? Que me describiera un poco cómo se sentía.
Bueno, joder, pues ha sido la hostia, la verdad, porque después de tanto tiempo sin tocar, ver cómo ha respondido el público ha sido una pasada. Estamos encantados, la verdad.
Estamos escuchando la voz de Chus Alday, ¿no? Guitarrista de Tacoma y que también ha formado parte de los Flying Rebollos y de los Fittipaldis. Y bueno, aquí acaba de bajarse de un escenario tan especial y está hablando contigo, ¿no? Se escucha la música, me imagino que estáis ahí tomando algo, ¿no? En el camerino.
Pues sí, Sendoa, me quedé allí con los músicos tomándome algo. Y bueno, pues con todo esto que había pasado tampoco me quedaba nada claro cuándo fue la última vez que habían estado tocando y eso fue lo que le pregunté a Chus, que cuánto tiempo hacía que no se subían a un escenario.
Pues llevamos sin subir a un escenario desde hace, pues desde antes de la pandemia. Luego creo que el último vuelo lo hicimos en agosto de 2019, luego nos encerramos en el local a preparar el disco y nada, y luego nos vino la pandemia y no hemos podido tocar hasta que ya, vamos, hemos visto que la cosa parecía que iba mejor, pero bueno, la cosa está un poco jodida todavía. Pero bueno, encantado de la vida, ya te digo, ¿eh?
Ya es tiempo sin tocar, ¿eh? Y jo, tiene que ser increíble pues sentir cómo se llena el local o esos minutos previos antes de subirse al escenario y luego ya arriba, pues, jo, el que te coreen, la gente baile, ¿no? La vista desde arriba tiene que ser increíble.
Sí, eso le pregunté a Sendoa, ¿cómo habían sentido al público? Porque además el público estaba súper cerquita de ellos, ¿no? Era como arropándoles de tal manera que se sentía ahí como algo especial, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que Chus me respondió.
Pues el público, bueno, pues nos ha dejado alucinado porque, bueno, se sabía todas las canciones y ha estado entretenidísimo y eso nos ha dado una vitalidad y una energía increíble, vamos.
Qué bueno lo que nos cuenta Chus, que dice que el público se sabía las canciones, ¿no? Que es que yo creo que es un disco muy de corear los estribillos en la primera vuelta, ¿no? Te los aprendes enseguida. y creo que es un disco que ha funcionado, ¿no? El videoclip que está subido a YouTube sobre la canción Bicho Raro tiene más de 15.000 visitas, así que eso es bastante.
Sí, Sendoa, han presentado disco nuevo, el Aquí Ahora, y bueno, les pregunté cómo creían ellos que había funcionado este disco, ¿no? Y qué canciones habían llegado más, que a pesar de que el disco era nuevo, o sea, el público se sabía las canciones. Entonces, Chus me respondió esto a esa pregunta.
Pues con el disco nuevo, pues la verdad que estamos encantados con él, con la producción, con el sonido y nada, pues las canciones que más han llegado, bueno, imagino que sobre todo Bicho Raro, que es la que hemos sacado en el videoclip y que ha ido muy bien, la verdad, y bueno, y algunos clásicos del primer disco también, claro.
Bego, ya estamos terminando, pero la verdad que está siendo un documento súper interesante, ¿no? Has sabido captar la euforia, la alegría, la adrenalina, ¿no? Es casi histórico también, porque las salas han estado cerradas, no se podían hacer conciertos, y ahora que sí se puede, es importante darse cuenta de todas las cosas que se dan y fluyen en un acto de comunicación tan grande como un concierto, ¿no?
Pues sí, Sendoa, totalmente de acuerdo contigo. Al final, toda esa euforia que está ahí contenida, ¿no? Que después de estar tanto tiempo sin hacer conciertos como es debido, al final todo eso que está contenido fluye en conciertos como este, ¿no? Y sobre todo entre la banda y el público. Eso fue lo que yo le pregunté a Chus, ¿no? Si él creía que era necesaria en este momento esa catarsis, ¿no? Esa liberación que ejerce la música en directo, o sea, en un momento como este, entre la banda y el público, ¿no? Y todo lo que fluye ahí en ese momento.
Pues sí, la catarsis, la verdad que es muy necesaria, tanto entre el público y la banda, como de la banda para el público, porque yo creo que lo necesitamos ya después de todo lo que estamos pasando y bueno, a ver cómo vienen las cosas a partir de ahora.
Bego, muchísimas gracias por hacer posible la parte más difícil de esta sección, que es hacer llegar a nuestra audiencia esas sensaciones que se dan en el post de un concierto. Y bueno, como toda descarga eléctrica, quien la ofrece se queda sin ella, y me imagino que los músicos ya les queda la parte de atrás, ¿no? Ya cansados tienen que recoger, devolver los instrumentos a casa y estas cosas. No sé si después de eso daba también para poder tomar algo, para salir de fiesta. ¿Qué hicisteis después del post del concierto?
Eso fue lo que le pregunté a Chus. En ese momento, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿Qué tenían pensado? ¿Si recoger? ¿Si irse a tomar algo? ¿Irse de fiesta? ¿O irse a reposar en casa? Y esto fue lo que Chus nos contestó.
Pues mira, la verdad que hoy para nosotros es un día de celebración y hemos decidido tomárnoslo muy tranquilo, salir a tomar algo, y hemos recogido el escenario, nuestras cosas, las vamos a dejar aquí y mañana ya vendremos a por ello. No sé en qué estado, pero vendremos a por ello seguro.
Bueno, Bego, ha estado genial, así que nos vemos en el próximo concierto, en la previa o en el post del concierto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un placer, Sendoa. Hasta la próxima. Agur.
All week, 9 to 5 for my money. nights on the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, was jumping. Introduced myself as Low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm a liar. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing.
Y ya tenemos por aquí a Salvador Lafuente, que nos va a dar esas noticias en el Vendo Hielo. Hola, Salvador, ¿cómo estamos?
Ahí soy yo, Seba, ¿qué tal?
¿Preparada?
Estoy, bueno, vais a flipar
boicot,
hoy.
¿Preparada para el boicot? Lo vamos a decir ya.
Sí, vamos a decirlo
vamos
ya.
Vamos a decirlo ya. Spotify boicoteados, están en resoluciones omitidos.
Totalmente.
No vamos a hablar nada de ellos, como mínimo, hasta el año que viene. Tampoco es que sea mucho. Pero es que igual
no.
Resulta que se comen otro añito más con un poquito de suerte. Porque ha saltado la bomba, y nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar de la noticia que les deja tan mal que precisamente nosotros vamos a pasar de ellos.
Literalmente. A mí no me ha sorprendido, tengo que decirlo, porque es Spotify, ¿no? No, uh-huh. No quita, ¿no? Pero vamos a hablar de por qué vamos a boicotear a Spotify. Artistas y amantes de la música de todo el mundo han llamado a hacer un boicot a Spotify, en el que nos incluimos, debido a que su cofundador y actual director ejecutivo, Daniel Ek, ha invertido en concreto 100 millones de euros en una empresa británico-alemana de tecnología militar llamada Helsing.
Que dice que no, que es para investigar y cositas de estas, para investigar, sí.
Ya. Bueno, es gracioso porque sí. La explicación de la compañía es que esta tecnología se va a vender inicialmente a ejércitos franceses, británicos y alemanes para crear una tecnología de inteligencia artificial líder en el mundo para la defensa y seguridad nacional.
Sí,
qué bien suena, ¿eh?
Para que no se muera nadie, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro.
Con esto, Helsing planea utilizar inteligencia artificial con el fin de apoyar a los militares en las operaciones de evacuación del campo de batalla y también de su valoración, desarrollando un software que comprende inteligencia artificial con el fin de crear una imagen en tiempo real de los campos de batalla para promocionar y proporcionar una visión integrada del entorno operativo. Este sería el fin de esta inteligencia artificial que quiere comprar el cofundador de Spotify.
O esto es lo que dicen, por lo menos, ¿no?
Bueno, eso es lo que dicen, claro.
Sí, sí.
Tras darse a conocer esta información en redes sociales, usuarios y artistas han manifestado su inconformidad mediante publicaciones acompañadas por el hashtag #BoycottSpotify, que si utilizáis Twitter sobre todo lo habréis visto, ya que, bueno, consideramos inaceptable que esta plataforma de streaming, de la que hablamos todas las malditas semanas, invierta en la industria armamentística, ¿no? Por lo que...
Bueno, la pasada semana no, ¿eh?
Es verdad, podemos
pero
decir
sí,
que
todas.
Sí, una semana ha sido una excepción, pero no. De esta manera, bueno, varios artistas han dicho ya que planean retirar su música de la plataforma. No sé cuántas serán, en principio poquitas, pero bueno, es un statement, es algo importante a decir, ¿no?
Tenemos por aquí a Miquel Bizar de Auditz y, claro, todo el mundo está en Spotify, ¿no, Miquel? Pero...
Yo es que se acabó el CD.
¿Qué te parece esta noticia?
Pues no tenía ni idea, pero está claro que está el mundo plagado de cosas de estas, ¿no? Si deberíamos boicotear a todo lo que no estoy en contra de que se boicotee, ni mucho menos, casi que estoy a favor. Y voy a quitar mi música de ahí mañana mismo.
Bueno, nosotros ya vamos a boicotearlos, o sea...
Es que Spotify a día de hoy se ha convertido en la mayor discográfica del mundo y encima es agencia de management.
Sí,
también,
sí,
y ellos
sí.
Mismos se encargan de quién tiene que sonar y quién no, ¿no? Entonces supongo que ahí está lo de siempre. El quien esté contento y esté sonando y le esté llegando pasta, seguro que no boicotea.
Pero siempre menos de la que debería. Siempre menos de la que
siempre, pero eso ha sido siempre.
Los
eso
artistas.
Ha pasado toda la vida en la saga y hasta en los 40.
Bueno, ya sabemos que las mayors son las que poseen, las dueñas de Spotify. O sea que al final las mismas prácticas de siempre con otros soportes.
¿Tú te acuerdas cuando Sony sacaba las grabadoras y las grabadoras de CDs o las grabadoras de cassette y luego sacaban ellos también los discos?
Y encima Sony. Te cobraban luego un canon por grabar y te cobraban más caras las cintas. En fin, todo... Bien.
Yo soy muy millennial para esto, no sé qué me habláis.
Es lo de siempre, básicamente. Y a ver si con un poquito de suerte, esto de los NFTs, lo he dicho bien,
Saloa, dicho increíble.
El blockchain, que hacía mucho tiempo veníamos hablando de ello en festivales como el BIME, que iba a ser el futuro, de que esto lo iba a solucionar todo, pero jolín, es que pasaban los años y aquí no se movía nada. Y ahora parece que ya al fin se empieza a vislumbrar la luz, ¿no? Puede ser que esta tecnología dé al traste con estas plataformas de streaming abusivas. Vamos a contar un poquito de qué se trata, Saloa.
Eso parece. Vamos a dar por saco, por decirlo bonito, un poco más a Spotify, porque estas plataformas de música de NFT van a competir el próximo año con los suecos y con Apple Music también, fíjate. Las plataformas de música NFT van a ser una importante competencia para plataformas como Spotify el siguiente año, en 2022, según la predicción de Saxo Bank. ¿Qué me diréis? ¿Qué demonios es Saxo Bank? Bueno, es un banco de inversión danés especializado en comercio e inversión en línea. Yo escucho esto y me fío. No tengo que decirte más.
Sí, sí. Más te vale, porque no te vas a enterar de mucho más.
Eso te iba a decir.
Estos intríngulis económicos que nos cuentan a veces, ¿no? Para, no sé si desorientarnos más que otra cosa.
No es que nos fiemos de los bancos, evidentemente que no. Pero bueno, es una fuente que vamos a citar, ¿no? Dado que los servicios de transmisión de música como Spotify y Apple Music recortan gran parte de los ingresos de los y las músicas, las nuevas tecnologías como los NFT, que Joseba has dicho genial, probablemente van a ayudar a obtener mejores ganancias para las obras, ¿no? De las artistas y de los artistas, y por ello, pues todas estas personas van a ir migrando a estas plataformas que les tratan mejor al final. De esta manera se van a beneficiar de estas plataformas de transmisión basadas en NFT, ya que permiten distribuir música directamente al público sin intermediarios centralizados que cobren una tarifa, como Spotify, por ejemplo.
Pues eso es algo a lo que, de nuevo, Miquel, todos los que estamos ahí en el mundo de la música, haciendo música, bueno, estaríamos encantados, ¿no? Que fuera así, ¿no?
Yo creo que cuanto más fuentes de difusión de tu música haya, pues mejor, ¿no? Lo que pasa es que estamos en lo que te comentaba antes. Al final, para el que vende muchísimo, pues no le conviene, casi, ¿no? Prefiere que haya dos que controlar, y el que vende poco, pues quiere que su música, aunque gratis, suene en todas partes, ¿no? Para que luego salgan conciertos. Entonces, pues bueno, pues ahí está un poco las dos caras, ¿no? Yo estoy a favor de la difusión, y estoy a favor del reconocimiento del artista, siempre, y que se sepa que la música tiene un trabajo detrás brutal.
Bueno, de hecho, estábamos leyendo en la noticia que uno de los analistas de criptomonedas de Saxo Bank, de la fuente que hemos citado, ha argumentado que estas plataformas de transmisión de música como Spotify y Apple Music le quitan a los y las intérpretes entre un 75% y un 80% de los ingresos totales.
Sí, es muchísimo dinero. Pero bueno, lo que se ha hecho siempre en la industria musical,
exactamente,
básicamente.
Es que no me está sonando nada.
No es nada nuevo, ¿no? De hecho, el futuro de las plataformas de transmisión tradicionales como Spotify es un poco sombrío, según Saxo Bank, porque la compañía ha predicho que las acciones de esta plataforma van a caer un 33% el año que viene.
Pues a ver si es verdad que llegan tiempos mejores para la música. Y dentro del panorama de quedarse con pasta a cuenta de los autores, aquí hay siempre, bueno, pues las grandes de siempre, las majors, sus acólitos, sus empresas, su tinglado, que empresarial muchas veces no sabes ni por dónde están. Esto es como con el Prestige, vete al final a ver dónde está el dueño del barco y de la empresa, que el barco era del otro, al final todo se lo empapelan al capitán. Y aquí en este caso tenemos a unos capitanes que sí que se merecen ir a la cárcel, ¿no? Porque estos son unos chorizos de tomo y lomo, ¿no, Salva?
A ver, son chorizos, pero es que han ido en contra de YouTube, entonces tampoco te voy a decir
no,
que son de lo peor.
No, pero la pasta se la han quitado a los
sí,
autores.
Eso
con
es
lo
cierto,
cual...
eso es cierto. De hecho, lo que vamos a hablar es que dos personas han sido acusadas por generar una estafa engañando al sistema de detección de música de copyright de YouTube. Until I drown, until I drown, when love breaks down. Y me diréis, todo esto del copyright de YouTube, ¿qué es? Bueno, pues si no lo hemos hablado antes, para evitar el uso indebido de canciones sujetas a derechos de autor, YouTube tiene un sistema de detección llamado Content ID, que identifica si un tema con copyright está siendo usado en un vídeo o en una canción y determina los pagos pertinentes a la persona o entidad que ostenta los derechos de esa música. ¿Qué ha pasado? Pues que Content ID, por lo que sea, no es un sistema infalible. Y así lo ha demostrado, han demostrado estas dos personas, ¿no? Este caso reciente que ha llegado a los tribunales de Estados Unidos. Al parecer, dos hombres han sido acusados de realizar una estafa aprovechándose del Content ID de YouTube, acudiendo ante una empresa intermediaria de YouTube y habrían asegurado, en el momento en el que se han encontrado con esta empresa, que bajo MediaMav, una especie de subtrama que se han montado ellos, ostentaban los derechos de más de 50.000 pistas.
Sí, bueno, pues un poco lo que hacen las discográficas, ¿eh? Tampoco te creas tú que...
Pues claro, es que se han inventado un intermediario, tampoco
lo
es algo
nuevo.
Lo que pasa
es que estos pues son unos elementos ajenos al mundo de la industria musical totalmente, y unos vivos, ¿no? Unos hackers más bien, ¿no?
De hecho, así se habría iniciado un proceso de monetización por el cual habrían obtenido más de 20.000 millones de dólares, repito, 20.000 millones de dólares en ganancias.
Un dinerito, sí, para buscarse unos buenos abogados, y qué es lo que realmente han hecho, retrasar todo lo que han podido este juicio.
Claro, de hecho los sujetos habrían generado todo este dinero de la plataforma de YouTube con los vídeos que se subían a la plataforma con aquellas pistas que utilizaban estas canciones desde 2017. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que puede generar esta plataforma.
La verdad es que da muchas veces vértigo, ¿no? Ver todo el dinero que se está moviendo y a dónde está yendo. En este caso hablamos de dos jetas, pero es que hay demasiado jeta en medio, ¿no?
Bueno, y como decimos, que esto no es nada nuevo realmente. Estas quejas contra la compañía no son algo de ayer. Y, de hecho, llevan más de 4 años en jaque, ¿no? En este sentido, este caso sería el reflejo, ¿no?, de una práctica que no es nueva y que habría afectado a muchísimas personas creadoras de que están utilizando la plataforma para subir su música, ¿no? ¿Qué te voy a decir? El amparo no va a las personas creadoras.
Lo de siempre.
Una sorpresa increíble.
Estamos despidiendo ya el programa con Miquel Bizar de Auritz y ese pedazo de trabajo, libro, disco, con esa maravillosa niebla, ahora en castellano. Ese libro, disco, que suena fantástico, con Maldito Records. Miquel, que es que casco por estar aquí con nosotros y contarnos lo que habéis hecho, que es una, aparte de un buen trabajo, pues una buena forma de apoyar, ¿no?, y de visibilizar esta enfermedad que mucha gente pues bueno todavía pues no conoce lo suficiente, el autismo.
Que sería de nosotros si no tuviésemos medios para venir a presentar estos trabajos, y que sería de estas familias si no visibilizásemos lo más posible y empatizásemos con ellas y pues todo lo que podamos, ¿no?
Contamos dónde hay que acudir para hacerse con este libro disco, esa maravillosa niebla, Miquel.
Pues a la propia web de Maldito Records es lo más sencillo. Él tiene una web que se llama El Tridente. Teclas Miquel Bizar y automáticamente te lleva ahí a la compra, los recibes en casa en 48 horas y para mí es una gozada porque me despreocupo por completo de las ventas y de vender, y yo me dedico a las plantas y el pececito, como decía aquel.
Pues ya sabéis que merece mucho la pena. Además hay mercadichín, estoy viendo aquí las camisetas, que tienen una pinta magnífica y una buena forma de apoyar pues todo lo que se está haciendo contra el autismo. Y nada, pues que de nuevo es que eskerrik asko,
Miquel. Bueno, con el autismo lo único que hacemos es visibilizar, ¿no?
Sí.
No es, tú le preguntas a White qué es el autismo, y decía, pues no es nada malo.
Claro.
No soy un enfermo, no soy nada, simplemente soy una persona que se comunica diferente. Y cuando consigamos llegar a expresar eso, pues mira, pues ya lo tenemos.
Pues nos despedimos de ti ya en el programa con la chispa adecuada sonando de fondo. Saluda también, gracias por esas noticias del vendo hielo.
Suri, espero que nos mantengamos en esto de Spotify, ¿eh?
Bueno, no, hasta el año que viene no hay Spotify en Revoluciones. Esto es así, así que ya sabéis, hasta el 2022 hay que empezar a meterse ese número en la cabeza, porque luego si no no nos acordamos en qué año estamos.
Yo sigo en 2019, si te soy sincero.
Como mínimo, boicota Spotify. Así que, y ojalá esto de los NFTs sea el futuro y dé con todos estos jetas de la industria musical que se quedan con toda la pasta. Pues eso, que la próxima semana aquí estaremos de nuevo, y como decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor
porque no sabemos.
Hasta el próximo programa.